Bueno, pero como ustedes saben, lunes, y siempre estamos en comunicación con nuestros héroes de Malvinas, nuestros veteranos de Malvinas. Así que hoy es el turno de, y agradecemos la gentileza que siempre tiene el amigo del presidente del Centro de Veteranos de Malvinas, Raúl Villafañe, en ponernos en contacto con estos héroes que nosotros decimos que y lo son nuestros veteranos. En este caso, vamos a saludar a Sergio Morroco, que fue soldado o conscripto del Batallón de Infantería de Marina número 5, en ese momento escuela. Muy buenas noches, Sergio, y nuevamente el agradecimiento de contactarte con nosotros, con Nacional Río Grande.
¿Qué tal, Leda? Buenas noches. Buenas noches para vos, para toda la audiencia y el equipo que te acompaña.
Bueno, hemos tenido unas jornadas más o menos que no hemos podido salir al aire, pero acá estamos nuevamente retomando nuestros testimonios, nuestras charlas amenas. Sergio, ¿vos te encontrás aquí en Río Grande o estás en Capital Federal?
No, yo vivo acá en Río Grande. Vine acá en el 81, fines del 82, a hacer el servicio militar obligatorio como un soldado conscripto en el BIN5. Uh-huh. Y volví a radicarme con mi familia en el 90, ya con mi señora y dos de mis hijos. El tercero nació aquí.
Mirá, tenemos un fueguinito.
Exactamente.
90, es decir que está arriba de los 20, no,
23 años. 23 tiene, años. Nació en el 97.
Ah, 97.
Yo llegué con mi familia original, mi señora y los dos más grandes, Franco y Mariano, en junio del 90.
Uh-huh. Y ahí, bueno.
De acá ya nos establecimos.
Sí. Y el frío hizo que venga el tercero.
Sí, digámoslo.
¿Qué iba a hacer? ¿Cómo fue ese momento del sorteo para ingresar al batallón?
No,
a Marina.
No, bueno, sabía que a mí me tocaba Marina por una cuestión de terminación del documento.
¿Tenías arriba de 700, 800?
Era 926, ah. O sea, yo sí o sí entraba. Y por lo que decían, yo no entendía nada. Por lo que decían, sí, me tocaba la Marina. No sabía la infantería puntualmente, pero...
Sí.
Pero sí, me tocaba en la Marina, me incorporaron por ahí por octubre del 81. Estuve en lo que es Pereira y La Ola, lo que se lo conocía como el Infierno Verde. Recién tenía muy poca infraestructura, éramos más de 2.000 pibes y había 50 duchas nada más. O sea, se estaba armando todo eso, lo que hoy es un monstruo. Pero bueno.
¿Y en la familia vos eras el único varón o tenías otros hermanos menores?
Estaba mi papá, mi mamá, yo soy el único varón y el mayor, y mis tres hermanas que me siguen, Sandra, Andrea y Verónica.
Uh-huh. Así que me imagino lo que habrá sido ese día, que ¿por qué radio lo escuchaste el sorteo? No te acordás de nada, ¿no?
¿O fue no, mamá? No, vos sabés que yo en ese momento estaba medio distanciado de mi familia y yo ya laburaba en esa época, así sí. Que estaba trabajando, o sea, no... Trabajaba en ese entonces, por ahí los más memoriosos recordarán, era la explosión de los salones de juego con máquinas electrónicas, flippers y demás. Bueno, yo trabajaba en uno de esos, que era el más grande de todos, que estaba en Trelew, que en ese momento vivíamos allí.
Ajá. Ah, ¿en Trelew estabas?
Sí, sí.
Ajá. ¿Cuántos años tenías? 17, ¿no?
18.
18.
18 recién cumplidos.
Sí. ¿Sabés por qué te pregunto todo esto? Porque la nueva generación no sabe cómo era que existía el servicio militar obligatorio y que había un sorteo y que en determinado día se escuchaba a través del de sorteo por Lotería Nacional.
Tal cual.
Y al otro día todo el mundo a comprar el diario, tanto La Nación, Clarín, para verificar y corroborar.
Sí, sí. A mí en este caso, mi papá en ese entonces leía La Prensa, el diario del Zapatero, que le decía a mi abuelo,
sí.
Eso que venían con las hojas muy grandes, uh-huh. Y bueno, ahí se enteró puntualmente que me tocaba Marina y nada. Hice la instrucción previa y que la hicimos casi todos, te diría todos los infantes de Marina, estuvimos ahí en Pereira y La Ola y de ahí después nos llevaron a lo que serían nuestros destinos definitivos. En mi caso, como mi viejo era un laburante de fábrica, no había plata como para poder mandarme, ni mucho menos. No era el mejor momento del país socioeconómicamente, así que nada, elegí el lugar donde me dieran de comer y pudiera cobrar algún dinero como soldado conscripto, que en ese entonces correspondía, y bueno, el mejor lugar era acá Río Grande y acá vine.
Bien, y más o menos dentro de todo, no te digo que es similar el clima, pero en invierno casi nos andamos codeando con Chubut.
Sí, al frío estaba acostumbrado.
Así que bueno, no como los otros chicos que venían de Corrientes,
sí,
de Misiones.
Sí, Corrientes, Chaco, y en ese entonces, bueno, más allá, ¿no?, del devenir de las cosas, del servicio militar, que obligatorio, que con el diario del lunes es más fácil, y entiendo y acepto de que hubo algunas personas que cometieron excesos en la instrucción y todo lo demás en alguna fuerza, era un hecho de socialización también el servicio militar obligatorio. Conocí muchachos que no sabían para qué se usaba la pasta dental, por ejemplo. O sea, vivían muy en el interior, en las provincias más del NEA que del NOA, y cumplía con esa función, ¿no?, de más o menos ordenar un poco y civilizarnos de alguna manera.
Uh-huh. ¿Vos terminaste tu secundario o quedó alguna materia pendiente por incorporarte al servicio militar?
No, era muy vago, muy atorrante, andaba en la calle, así que no, yo largué los estudios secundarios. Ajá. Terminé en lo que vendría a ser un nocturno, lo que ahora los chicos conocen como, acá creo, no me acuerdo cómo se llama.
Sí, en una época era DINEA, ahora no recuerdo.
Sí, yo no tengo idea muy bien cómo está.
Pero vamos ahora, ya te encontrás acá en Río Grande, con el Batallón de Infantería de Marina número 5, Escuela.
Sí, señora.
Que justamente volvemos a ese tema de los chicos que no habían tenido la oportunidad de estudiar. Yo recuerdo, cuando venía a trabajar acá a la radio, que me encontraba con una gran formación que a veces ocupaba 2 cuadras aproximadamente, que iban a la escuela número 2, y ahí los alfabetizaban algunos, y otros terminaban inclusive hasta algunas materias del secundario.
Sí, algunos del secundario, algunos del primario. Sí. Fíjate que después de mucha lucha, los veteranos de guerra logran sacar la ley, y en la ley de protección al veterano de guerra está el hecho de que hoy por hoy, aquel veterano que tuviera que estudiar y trabajara en el Estado nacional, provincial o municipal, siempre y cuando haya adherido a la ley, se les paga un plus por terminar su primario o su secundario.
Sí.
Que en ese momento muchos de nosotros no los teníamos.
¿Y aprovechaste ahí a terminarlo acá o no?
No, lo terminé en Trelew, después de que volví de Malvinas. En el 85 ya terminé mi secundario.
Bien. Bueno, me decís que te incorporaste en octubre, ¿era?
En octubre de 1981.
¿A Río Grande cuándo llegás?
Llego en mediados de noviembre. Del 81.
Perfecto.
Paso por primera vez la Navidad y el Año Nuevo sin mi familia, acá en Río Grande.
Fue duro, ¿no?
Sí, era muy difícil porque en ese entonces el batallón ejercía un poder como fuerza organizada muy importante en Río Grande. O sea, la relación de la ciudad con el batallón se entrelaza mucho. Y nosotros, por ejemplo, en ese entonces Perito Moreno era la última calle que estaba asfaltada y era la mitad de lo que es hoy, y nosotros salíamos con uniforme del batallón, con uniforme de gala.
A ver, vamos a ver, a la confitería que ustedes iban, ¿no eran los inmortales?
No, en mi caso, como nadie tenía familia acá, yo, por ejemplo, me podía cambiar en los baños del Roca. Y en ese entonces, por allá, nos cobraban, qué sé yo, ponele, avaló desde hoy 50 pesos por guardarnos el bolso con la ropa del batallón, con la ropa de gala, para poder salir a tomar algo. Por ahí estaba Barbarella en esa época, entrar a bailar y esas cosas, pero nada, no había mucho más, y los lugares donde íbamos, por ahí en el esportivo se hacían se solían hacer esos bailes de club.
Sí, sí.
Íbamos ahí y todo lo demás.
Uh-huh. Sí, no, lo que pasa es que también frente al Rock había otra que era Los Inmortales, y yo me acuerdo que era chiquita, íbamos a tomar algo con mi hermana y con algunas amigas de mi hermana, y veía que entraban los soldados, sí, y también guardaban ahí su ropa y después la iban a buscar.
Claro, en mi caso yo lo hacía en el
Roca. Sí, sí. Sí, no, y no sé si estaba el que le decían la Fayoli, bueno, que era para ir a bailar y todo eso.
Sí, había.
Sí, había.
Entonces había muchas luces rojas a la noche de Perito Moreno hacia el parque industrial.
Sí. Bueno, y supongo que en algún momento llamabas por teléfono a la familia y
no,
haciendo cola para...
No tuve contacto. Vos sabés que a mí me pasó algo muy muy lindo y lo quiero recordar porque lo recuerdo con muchísimo cariño. Había un chico que se llama Daniel García, que su papá que lo crió era el Hugo Domínguez.
Sí, Huguito,
9
sí.
Y medio. Y bueno, mi papá me buscaba en...
Que falleció Huguito, que era Huguito. De la cooperativa, ¿no?
Sí, Huguito falleció, tristemente, pero un gran tipo, una gran familia, que Daniel vivía en mi casa, por ejemplo, que él estaba asignado a la base aeronaval Almirante Sar en Trelew. Mi papá buscándome en donde estaba, cuando vino Daniel me presentó a sus papás, a su familia. Entonces él vivía en mi casa cuando salía los fines de semana y yo vivía en la casa de él cuando salía los fines de semana. Entonces, por eso te digo, fue una cosa muy linda. Ya te digo, la pasé muy bien con esa familia, pudiendo compartir, ¿no? En un ambiente familiar, poder sentarte a comer, dormir, sí, charlar.
Es impagable eso, ¿no?
No
ese calor precio, de
no
hogar.
No.
Uh-huh. Comida casera y todas esas cosas. Bueno, vos decías en noviembre del 81, y yo leyendo, ya el gobierno de los militares, que no me sale ahora el alto mando, sería, ya habían habido alguna situación que se estaba generando para tomar las Malvinas, que ya venía gestándose. Así que cuando vos te incorporaste, ya supongo que habrían tenido alguna orden ya la gente del alto mando, de los comandantes de los distintos batallones. ¿Vos qué notaste? ¿Que las maniobras que hacían, la instrucción era demasiado intensa como para prepararlos para otro fin?
Mira, en esa época... por ejemplo, lo más obvio, todo lo que digo con el diario del lunes es más fácil de entender. Pero en ese momento al batallón de infantería de Marina le hacen el recambio de toda la munición. Cerca de 60 toneladas de munición y otras 20 y pico viejas que quedaron las usamos, y las que no podíamos usar las teníamos que volar, que era mi trabajo, hacer explotar toda esa munición. Y nada, y después a nosotros era muy común, muy normal, entre noviembre y marzo, nos sacaron a hacer actividades en el campo, preparativos y demás, caminatas muy largas, en fin, dormir en casi en un bivac.
Sí.
Eso era muy muy normal que en esta época que el batallón lo hiciera.
¿Qué es un bivac, perdón?
Y bueno, los infantes tienen dos ponchos de agua. Ajá. Entonces entre dos podés armar una pequeña carpita de más o menos 1.10 m, 1.20 m de alto, solamente te cubre el techo y después bueno te metes ahí adentro para poder dormir.
Mira, tenía otra función aparte de capa. Uh-huh. Bueno, es decir, fue bastante intenso, ya los estaban preparando para otra finalidad.
Sí, hablando, inclusive es más, tuve la oportunidad de hablar cuando en vida estaba don Carlos Hugo Robacio, que era nuestro comandante, y dicho por él mismo, o sea, ni yo sabía, o sea, nada, o sea, fue algo que el Estado Mayor Conjunto supo guardar en un sigilo muy,
sí,
muy, muy fuerte y que tuvo gran éxito, porque no se filtró absolutamente nada. Y obviamente por una cuestión de proximidad y de igualdad en topografía y en y, y en clima el batallón fue destacado a Malvinas después del 2 de abril.
Sí, bueno, ahí vamos a este momento que vos contabas. Ustedes se habrán enterado del desembarco en la madrugada del 1 al 2 de abril.
Ni más ni menos, fue una locura para el batallón, parecía, no sé, como si hubieras pateado un hormiguero. Acordate que en esa época el batallón tenía más de 2.000 y pico de pibes haciendo el servicio militar y casi 500 personas, personal de cuadro para controlar toda esa gente. Uh-huh. Y era un hervidero, corríamos para acá, íbamos para allá, alistarse, que esto, que el otro, era una locura. Pero sí, nos enteramos igual que como se enteró cualquier ciudadano ese día.
Sí, es más, los comandantes se enteran también, no sé, con diferencia de horas nada más.
Sí, a ellos se los despertaron a la madrugada para decirles las Malvinas son argentinas y alístense.
Sí, como vos decías, mantuvieron el secreto muy bien resguardado, ni siquiera los comandantes, solamente ellos recibían las órdenes, como vos decías, que les actualizaron todas las municiones, armamento, y que habrán dicho ellos, ¿para qué, viste? ¿Cuál es el tema? Uh-huh. Así que bueno, ya del 2 de abril, ustedes supongo que habrán comenzado a preguntarse cuál iba a ser el destino de ustedes, porque supuestamente...
Y el destino nuestro queda sellado el 4 de abril.
4 de abril. Esa noche estabas... atento, los dejaron dormir un poco más o los despertaron la madrugada.
Ese 4 de abril, o sea, al día siguiente, a la mañana, porque no solamente estaba alterado el batallón, sino que también estaba alterada la ciudad. Porque, insisto con esto, la relación es muy simbiótica entre el batallón y la ciudad también.
Sí.
En ese momento fue Hugo, su señora, y la novia de ese entonces que tenía Daniel, que se llama Isabel, fueron a verme. Y bueno, mi mamá se comunicaba, establecíamos un puente de comunicación telefónica con Isabel. Entonces esa noche tocaba que llamaran de mi casa. Y bueno, le dije delante de Hugo que bueno, que iba a Malvinas. Hugo se le llenaron los ojos de lágrimas, lo mismo a su señora. Y le pedí a Isabel que mintiera. O sea, si llamaba a mi papá, que le dijera que estaba en Malvinas. Y si llamaba a mi mamá, que nos habíamos ido de campaña.
Bien, sí, porque las madres.
Y la que llamó precisamente fue mi mamá, así que mi familia nunca supo que yo estuve en Malvinas, salvo ya promediando la guerra, que... Una de mis hermanas estaba internada en una clínica en Trelew que se llamaba Modelo. Mi papá iba caminando, en esa época no tenía auto el viejo. Y lo que compraban eran la revista Gente, ¿te acordás? Que
sí,
hacía,
sí, sí, estaban terribles.
Bueno, hay una coberturas. De las revistas que en la página doble central sale la foto del traslado aéreo del Vin 5. Y mi cara está en la mitad de la fotografía. Y cuando iban caminando por la calle, mi papá con Andrea y con Sandra y Verónica, le dice a Andrea, mirá si aparece Sergio acá. Y se armó un griterío infernal porque una de mis hermanas me reconoce en la foto.
Dios mío.
Así se enteró mi familia.
Ay, Dios mío, qué desesperación. Pobre esa madre, ¿cómo habrá estado...?
Lo que pasa, bueno, en ese entonces el director del hospital, del sanatorio, retiró todas las revistas para que mi mamá no se enterara. Mi mamá se entera el 1 de mayo por ese sexto sentido que solo las madres tienen.
Sí.
Por lo tanto, vos lo vas a saber entender. Y lo apretó a mi papá en un oscurecimiento entre él o el primero. Y le dijo, ¿dónde está mi hijo? Vos sabés. Bueno, ahí mi papá le tuvo que decir a mi mamá que yo estaba en ese momento en Malvinas.
Bueno, hablaste del avión. ¿Cuándo están ustedes saliendo para Malvinas? Aparte, ¿lo hacen en aerolíneas?
No. Se hizo con aviones militares.
Ah.
Se hicieron con aviones militares. A mí me tocó llegar a Malvinas recién el 7, porque los que nos quedamos acá, en ese entonces, toda esta munición nueva que habían mandado estaba en ese galpón que tiene prefectura ahí al lado.
Sí.
Entre prefectura y el puerto, y como no había nadie ahí, aprendí a manejar en un 11-14, porque cargábamos toda la munición ahí, la llevábamos hasta el aeropuerto, la paletizaban y la subían a los 630 para descargarlas en Malvinas.
¿11-14 qué es? ¿Un camión?
El camión.
Ah,
entonces... Esos camiones verdes,
Mercedes,
viejos, ¿te acordás que eran los colectivos?
Ah, sí,
de
sí.
La misma marca, Mercedes.
Sí, sí, los Mercedes, sí.
Claro, los Mercedes verdes.
Claro, el 11-14, no sabía.
Así que entre 5-6 colimbas íbamos y veníamos, cargábamos todo eso y después nos subieron a un Electra y nos llevaron allá.
¿Cuántos camaradas ahí en ese momento se fueron en el C-130?
Conmigo,
sí.
Era mi equipo, éramos el equipo de 6.
Ah, 6. Directamente. Cargaron toda la munición, que iban también algunos camiones, camionetas, algunos
La Marina cañón. No tenía mucha infraestructura móvil, sí la tenía Ejército.
Ajá.
Bajaron los buques, bajaron algunas tanquetas.
Ajá.
Y demás.
Ah, ustedes directamente llevaban las municiones.
Nosotros llevamos la munición que consumía el batallón.
¿Y provisiones también, por las dudas?
Sí. Uh-huh. Se llevó alguna, pero en realidad aparentemente eso venía organizado del Estado Mayor y se repartía desde Puerto Argentino.
Sí. ¿Llevaron algunas judías de acá?
Dos.
¿Volvieron esas judías?
No.
¿Quedaron allá?
Quedaron.
Porque, ¿sabés? Siempre me quedé pensando cuando hacen la vigilia. Sí, viste que preparan el chocolate ahí en la vigilia.
Uh-huh.
Y yo decía, estas judías las miraba, ¿habrán estado en Malvinas?
Todo el equipo pesado, digámoslo así.
Quedó allá.
Quedó allá, lo mismo que las armas que cada soldado tenía, ¿no?
Sí.
De uso personal, quedaron todas ahí.
Mm. Bueno, 7 de abril, parece la zamba, 7 de abril. Llegamos a Malvinas.
Sí.
Saliste acá de la madrugada.
¿Sí?
¿Cuántas horas más o menos habrán sido?
Ni recuerdo.
Cuatro horas
deben haber sido.
Sí.
Estoy exagerando. O sea, uno en ese momento no tiene la noción del tiempo, ni reloj de pulsera tenía. Así que
no, yo calculo más o menos con el Hércules, más o menos tres horas. O menos.
Sí.
Sí, porque para Malvinas son más o menos 3-4, para Antártida 4 horas más o menos. Sí, 4 o 5 horas más o menos. Llegamos a Malvinas.
Sí.
Ay, Dios mío, ¿qué pensabas? ¿Qué pasaba en tu cabecita?
Mira, era la inconsciencia de ser un en ese entonces, un adolescente, no, ni siquiera un adulto. O sea, calculaba un muchacho de 18 años que estaba ahí. O sea, mirabas todo y nada. Cuando llegué al aeropuerto veías el cartel que decía Falklands y estaba... Abajo decía Puerto Argentino. Miraba alrededor y medio como que no lo podés asimilar en el momento, el momento histórico en el que vos estás, o sea.
Sí.
Y lo que estás construyendo la historia a tiempo real, o sea, no, esa conciencia no, yo por lo menos no la tenía. Y con mis compañeros, nada, lo que era enfocar la cabeza en el trabajo que se nos asignó, que era toda esa munición que llevamos, bueno, el viejo, como le decíamos nosotros cariñosamente a Carlos Robacio, había establecido 3 puestos de repliegue del batallón por las dudas, y en cada uno de los 3 había que dejar la munición para que el batallón, si se tenía que replegar, tuviera munición para abastecerse. Así que ese fue mi laburo, caminar y trepar la colina de Zapper Hill como un loco con el resto del equipo, subiendo desde la cota 0 hasta la cota 450, toda la munición a hombro. Porque no teníamos como Ejército, por ejemplo, que tenían unos helicópteros grandes de doble aspa donde colocaban una red y vos los veías como iban y venían de un punto a otro con toda la munición y lo que necesitaba en ese momento. Bueno... la Armada Argentina no tenía ese dispositivo, así que lo hacíamos a tracción a sangre.
¡Qué bárbaro! ¡Qué peso! ¿Cuánto más o menos cargabas?
Y depende si eran las cajas de mortero 81, las cajas de mortero 105, los de cañón sin retroceso, los obús del 81, las cajas de 7.62 que pesan entre 70 y 80 kilos.
Y eran seis ustedes para cargar todo eso.
Sí.
¿Y no se agarraron una maña, qué sé yo, de poner alguna, hacerse una especie de carrito o algo?
No había forma, porque no tenías material para improvisar nada, estabas en el medio, a los pies de la colina no hay nada, lo único que podías ver era parte de, a tu espalda de la entrada al puerto de Puerto Argentino, veías una cruz roja ahí en un galponcito que era un puesto asistencial,
sí.
Y después estepa patagónica, no había árbol, no había nada.
Desolación total.
Sí, era como subir al Cabo Domingo,
sí.
Cuatro veces el Cabo Domingo, y con la misma vegetación que en el Cabo Domingo, o sea, no tenés más que eso.
Es decir, que se armó como una parte para almacenar las municiones por las dudas.
Tal cual.
Quedó ahí.
Sí.
No me sale la palabra ahora, pero que es donde hay mucho armamento, no me sale la palabra.
Sí, en realidad se dispusieron lugares donde el batallón se podría replegar.
Sí. Por las dudas que faltara, iban a ese lugar y se abastecían.
Totalmente.
Pero quedó más o menos señalizado.
Estaba todo marcado. De hecho, bueno, gracias a eso el batallón pudo hacer lo que hizo
recuperar
el 14 de junio.
Sí, más o menos con eso se defendieron.
Totalmente.
Fue el último en replegarse.
Sí.
Y a disgusto con Robacio, no quería.
Sí, bueno, por ahí el viejo escribió en algún lugar, ¿no? En una entrevista que recuerdo muy linda del viejo, él decía que, y cito literalmente las palabras del viejo, dice yo no me podía rendir, dice, porque soy muy cagón, dice. Yo me dice, hay dos posibilidades para poder rendirte y no ir a una corte marcial. Cuando perdés más del 50% del personal a tu cargo, o cuando agotás la munición. Y el batallón y el viejo adoptó agotar la munición. De hecho, nosotros nos replegamos por nuestra propia fuerza. Ya no había apoyo aéreo ni había apoyo de los obuses que estaban allí. Ya se habían rendido ellos a las 10 de la mañana y nosotros bajamos marchando en filas de 3, 4 de fondo a la 1 de la tarde. O sea, ya, de hecho, de las 16 banderas que están en el monumento, las dos, el extremo izquierdo y el extremo derecho, son de dos suboficiales del batallón, y los 14 banderas que están en el centro son 14 compañeros míos que dieron su vida para que nosotros pudiéramos irnos de allí.
Qué duro. Sergio, ¿cómo pasó? ¿Cuánto tiempo? ¿Estabas desde el 7 de abril hasta el 14 de junio? ¿Quedaste eso? ¿O viniste antes, ibas y venías?
No, estuvimos todo el tiempo en Malvinas. De hecho, cuando se corta, si vos te pones a leer hoy por hoy cómo se hace la guerra, no hay un equipo de combate que esté 74 días permanentemente combatiendo, o sea, por una cuestión física, por una cuestión psicológica.
Se va relevando.
Se van recambiando el personal. Como se rompió el puente aéreo, toda la gente que se quedó, que hoy se conocen como los muchachos que hacen el TOA, que se quedaron a lo largo de la costa patagónica esperando el traslado a Malvinas, bueno, no sucedió. Precisamente por eso, al romperse el puente aéreo, después de haber hecho base en Darwin y con las fragatas y con los portaaviones que habían quedado dentro de la zona de exclusión, impedía que se pudieran trasladar personal para poder reemplazar a los que ya estaban.
Sí, así que bueno, fue el momento de la resistencia, de resistir.
Y en realidad nosotros tomamos conciencia cierta de que éramos parte de una guerra el primero de mayo.
Con el bautismo de la Fuerza Aérea, bautismo de fuego.
No solamente fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Fue, sí, el bautismo de la Fuerza Aérea y orgulloso de lo que hicieron con las herramientas que tenían. Pero también fue el bautismo de fuego del BIN 5. El primero de mayo bombardearon la posición del BIN. yo no estaba precisamente en Zapper Hill, estaba cerca de Moby Druk, a unos 4 o 5 kilómetros de allí en línea recta, y vi como toda la colina Zapper Hill era un hongo de tierra. Nos bombardearon terriblemente y ahí nos dimos cuenta de que sí, que esto no era un... No es que habíamos ido a Malvinas a reforzar, sino que estábamos en medio de una guerra.
Ya estaban siendo protagonistas. Uh-huh. Y en Zapper Hill, cuando vos lo veías desde el Moby Druk, ¿no?
Sí, está en el extremo oeste.
¿Había mucha gente allí, compañeros tuyos?
Sí, todo el batallón. Los más de...
¿Mucha pérdida hubo humana?
No hubo ninguna sola pérdida de vida humana en ese... Porque nosotros nos entrenaron para hacer lo que se conoce como pozo de zorro. Es lo primero que hace cuando llega un infante a un lugar, hace un agujero y se mete adentro. Después, ese agujero lo va acondicionando para adaptarlo a poder vivir de la mejor manera posible. Pero todos estábamos adentro de un pozo, así que no hubo heridos ni hubo muertos.
Imagino que hasta el día de hoy, yo supongo que debes llevar el recuerdo de las detonaciones de ese momento, ¿no?
Y mira,
porque es difícil eso, olvidar.
Sí, cuando yo estaba, nunca me voy a olvidar, yo hice mi secundario en el nocturno ahí en Pellegrini, 25 de mayo, en Trelew, en la Escuela de Comercio, y tenía que caminar a mi casa, que estaba enfrente de lo que era el aeródromo de Río Grande. Tenía que caminar unas 15 cuadras más o menos, y Trelew tiene esa peculiaridad de las subidas y bajadas.
Sí.
Y cuando bajaba por Pellegrini, que era una calle en ese entonces, después de Colombia, era toda de tierra, y estaba en la hondonada del barrio Corradi, bueno, no es muy frecuente que haya truenos y que haya relámpagos en la Patagonia, así que hubo un relámpago ahí, hubo una luz en el horizonte, y fue una fracción de segundo, pero estaba tirado cuerpo a tierra. Desparramé todas las carpetas, libros, qué sé yo. Pero sí, o sea, ya no reacciono de esa manera, pero sí. Todos tenemos un reflejo condicionado, y a veces... que eso es lo que le pasa al veterano, ¿no? Que aún hoy no se nos ha brindado una
buena asistencia,
una asistencia adecuada, y todos tenemos en mayor o menor medida nuestro...
Una secuela que ha quedado.
Nuestra secuela. Se llama síndrome postraumático, concretamente. De hecho, yo lo tuve hace 2 años, tuve un brote de ira, y nada, me tomé un avión y me fui a ver a un psicólogo especialista en estas cuestiones, y pude zafar, pero no, es muy complicado, hay muchas cosas que se cruzan, en esta época del año estamos todos muy sensibles, nos cuesta conciliar el sueño, nos levantamos muy temprano, el ruido, el estado de alerta, o sea, uno no piensa, ni vive anclado en el pasado.
Es algo instintivo.
Pero el pasado en esta época del año medio que se junta con el presente y nos producen estas cuestiones, ¿no?
Más vos que estuviste desde abril hasta el 14 de junio. Estamos justo, si uno se pone a pensar día a día, se hace como una cronología. Hoy, 26 de abril, pasaba esto en Malvinas. Mañana, 27 de abril, viví esto. Es así, como un diario. Permitime un segundito.
Por favor.
Estamos hablando, dialogando con Sergio Marroco, veterano de Malvinas, que estuvo en nuestras islas desde el 7 de abril hasta el 14 de junio, un héroe que gentilmente está dialogando con nosotros aquí en Radio Nacional Río Grande, Sergio Marroco. Bueno, seguimos... momentos críticos así en la que estuvo comprometido tu vida.
Sí, en realidad me comprometían nuestra vida todos los días, ¿no? Después del 1 de mayo hasta el 13, 14 de junio, todos los días, desde las 9 de la noche hasta las 12, 1 de la mañana, nos bombardeaban 2 fragatas las posiciones del BIN-5, todos los días. Era sentir el horizonte, el estampido de la bala de cañón que sale de la boca, el boom, el no escuchar nada y después escuchar el silbido en el aire.
Sí.
Y si se cortaba, era el segundo que tenías para despedirte del, encontrarte con el Señor, porque sabías que caía en un radio de 10 metros alrededor tuyo. El sonido no lo escuchás cuando ya lo tenés de frente.
Ah, mira, no sabía.
Sí, eso después lo aprendí.
Sí.
Eso después lo aprendí. Pero para nosotros era, mientras escucháramos el silbido, estábamos vivos.
Sí.
Si el silbido lo dejábamos de escuchar, y era muy probable que nos tocara a nosotros.
Qué desesperación, porque no sabes para dónde escapar.
No, y aparte el ser humano cambia cuando llega al límite, cuando está al borde del abismo. Y cuando uno está uno somos animales de costumbre, entre comillas, ¿no? Los seres humanos. Y nada, nosotros hacíamos una vida, entre comillas, normal en esa situación, ¿no? O sea,
sí,
nos poníamos a fumar, charlábamos con los amigos que teníamos, con los compañeros que teníamos, compartíamos el pozo, nos poníamos a cocinar y explotaban bombas alrededor nuestro. O sea, al principio sí el temor, al principio sí la angustia.
Hasta que te acostumbras.
Pero después, como todas las cosas del hombre, en términos genéricos, ¿no? Nos terminamos acostumbrando, o sea, lo terminamos habitualizando y nada. Y sabíamos que todas las noches nos iba a pasar lo mismo y hacíamos lo que teníamos que hacer, aunque llovieran piedras del cielo.
Uh-huh. ¿Y ataques aéreos?
Sí, hubo algunos intentos. Lo que pasa es que había una muy buena defensa. Y en realidad lo que más hacían era lo que se llama el trabajo psicológico. No pasaban aviones a muy alta altura. Era imposible pegarles con nada.
Es la estrategia de la guerra, ¿no?
Claro, y lo que sí hacía era detonar la alerta roja, todo el mundo arriba, al lugar a la posición de combate. Y nos quedábamos ahí al cohete, no nos dejaban dormir, básicamente.
Sí. Y bueno, sí, estrategia que tenían ellos, de mantener a todo el batallón o el soldado despierto, cansado, para después ir y atacar con otra, las naves por mar o por tierra. Bueno, ya llegando al 14 de junio, ustedes tuvieron ahí un combate intenso, ¿no? Que me contabas, hasta que llega la rendición. ¿Fuiste, cómo se llama, que te capturaron o estabas con la dotación y se fueron todos?
No, yo en este caso...
¿Prisionero fuiste?
Sí, yo no bajé junto con el batallón, porque en ese momento, o sea, vos lo único que tratás es de preservar tu integridad física.
Uh-huh.
Y después de haber pasado lo que pasamos, si bien uno es respetuoso de la orden, uno también se acostumbra a ver ciertos detalles. Yo no bajé encolumnado con el BIM, bajé por otro lado, bajé a lo que sería casi la mitad de la bahía. Ahí me encontré con un éxodo de pibes del ejército y encontré un chico herido, lo cargué al hombro hasta Puerto Argentino. Encontré uno de los perros de Infantería de Marina, como el que está en la estatua a la entrada del monumento, y se pegoteó a mí, y bueno, y seguimos con ahí. Gracias al perro logramos esquivar un campo minado, si no nos moríamos todos ahí.
Sí, pero esa es la otra, ¿no? También.
Y así entré a Puerto Argentino y me encontré con el batallón en el galpón en donde después nos juntaron a todos. Al día siguiente nos hicieron entregar las armas en la peregrinación al aeropuerto de Puerto Argentino, que fue nuestro espacio, digamos, nuestro lugar donde asignó el ejército británico para que nosotros estuviéramos presos de guerra, ¿no?
Yo pienso que ese debe haber sido el momento más doloroso, de tener que entregar tu arma.
Puede ser, en ese momento para nosotros es como que terminó. O sea, es cuando decís, bueno, ya está, basta, ahora ya no me van a tirar más, no me van a querer matar más, no me van a bombardear más, y voy a poder dormir. O sea, insisto con esto, o sea, nosotros, o por lo menos yo, era muy inconsciente de la situación en la que estaba inmerso. Lo único que quería era salir de ahí de cualquier forma.
Una cama y comer.
Claro, porque calculá que en 74 días me bañé una sola vez.
Y aparte la turba, el frío, la humedad, el viento.
No, aparte vos imaginate una persona no bañándose durante 74 días.
No, tremendo. Tremendo. ¿El trato cómo fue en el galpón? ¿Después los llevaron a Montevideo o directamente fueron a Ushuaia?
No, nos tuvieron prisioneros de guerra ahí en el predio que estaba todo cercado del aeropuerto de Puerto Argentino. Con las placas de aluminio de la pista improvisamos algunos vivacs como para poder dormir. Ahí habían dos hangares. En uno de los hangares estaba lleno de cigarrillos y en el otro hangar estaba lleno de raciones de combate de la Fuerza Aérea. Uh-huh. Así que calculá que yo soy un tipo que fuma desde los 14 años y me pasé Malvinas en el bolsillito del brazo izquierdo del overol verde. Tenía un paquete de Colorado 10. Nunca me voy a olvidar. Y cuando abrimos, rompimos las cadenas para poder ver qué había dentro, uno estaba lleno de pucho y el otro estaba lleno de raciones de comida con, qué sé yo, paté de pavita, para que te des una idea.
Tesoro.
Que para nosotros era como langosta.
Sí.
Porque yo hay algunas comidas que no puedo comer y una de ellas es el cornet beef, no lo puedo ni ver ni en foto.
Y a mí me encanta, ya no está más ese, el cornet beef.
No, pero bueno, por ejemplo, lo que son los patés yo no los como, no los puedo comer.
Claro, como yo una vez estuve casi un mes por una cuestión que tenía una enfermedad comiendo arroz blanco con pollo blanco.
Claro.
Odio el arroz y el pollo.
Tal cual. Y después de ahí a nosotros nos evacuaron directamente de Malvinas en el buque Bahía Paraíso. Fue el último viaje que hizo desde Malvinas al continente.
Que estaba, que era un buque hospital junto con el Irizar.
Sí, fue transformado en un buque hospital. Lo rescatable del Bahía Paraíso que fue construido íntegramente en astilleros argentinos.
Sí.
Ahí tomé, después de que, bueno, para bañarnos, nos bañábamos de a grupitos, y bueno, el Bahía Paraíso lo que tenía que recolectaba el agua de mar, la pasaba por una serpentina alrededor de los caños de escape de los dos motores gigantescos que tenía, entonces medio que se desalinizaba un poco, después te tenías que poner crema, pero yo recuerdo haberme bañado por lo menos 20 veces.
Removiendo.
No, vos sabés que recién después me tocó tirar, porque se desechó la ropa que teníamos puesta. Uh-huh. El olor era inmundo. Pero era que te descomponía mal.
Sí. Pero ahí en el momento no te dabas cuenta.
Y no, la verdad no. No nos damos cuenta de la situación en la que por la que estábamos atravesando, ¿no? De mal dormidos, mal comidos y toda la historia, ¿no? O sea, y la comida no era que no nos daban de comer, no, comida nos daban. La cuestión era de que cuando arrancábamos con esto del bombardeo y todo lo demás, a veces una de las cosas más difíciles en la guerra es el suministro de alimento a los que están en el frente de combate. A veces se puede, a veces no. Pero esto era lo que pasaba, pero no que no nos daban de comer o que nos negaban la comida.
Sí, no, hubo en otros sectores, qué sé yo, otra fuerza que por ahí tiene, que han dicho, ¿no?, que le retaseaban la comida, pero lo que he visto que el batallón 5 no tuvo ese inconveniente.
No, lo único que había, ya te digo, es esta cuestión logística de vos preparar comida en un lugar y llevarla a otro.
Sí.
Y tenés que hacerlo con la seguridad de que las personas que van a transportar la comida después vuelvan. Esto es como en un incendio, o sea, hay veces que el bombero quiere entrar al incendio y el jefe le dice no, porque no garantiza, porque en vez de perder una vida, pierde dos. Pierde la vida del tipo que está en el medio del incendio y pierde la vida del bombero que va a entrar pero no va a poder salir.
Exacto.
Entonces, a veces se podía, a veces no. Uh-huh. Pero comíamos, digamos que decentemente.
Bueno, ¿y llegaron a Tierra del Fuego directamente con el Bahía Paraíso?
No, nosotros bajamos, fue en el momento en el que el ciudadano argentino en el continente se enteró más acabadamente de la mentira mediática que fue implementada por la Junta Militar, así que fue el momento de los disturbios, y a nosotros, bueno, tomaron la decisión a la altura más o menos de la península Valdés. No sabían hasta ahí si íbamos a Uruguay o a Puerto Belgrano, y tomaron la decisión de llevarnos a Puerto Belgrano. Ahí fue donde bajé de nuevo al continente argentino.
Uh-huh. ¿Y de ahí te reintegras al batallón, al 5?
No, siempre, no nos movimos como batallón, no nos...
¿Quedaron allá?
Sí, nos movimos, nos bajaron ahí en Puerto Belgrano, nos llevaron a la base, ahí logramos dormir y nunca supimos por qué habían preparado una... Bueno, si algún día o alguno conoce Puerto Belgrano, tienen como nosotros acá en el BIM, un casino de conscriptos, pero muy, muy grande. Habían preparado pollo con papas y Coca-Cola, que no pudimos disfrutarlo porque nos encerraron en una cuadra y nos dejaron ahí adentro. Con otros compañeros nos pudimos escapar por una ventanita y pudimos comernos dos pollos con papas cada uno del hambre que teníamos. Y al otro día nos llevaron a un hangar y esperábamos pacientemente toda la mañana hasta que en el mediodía nos subieron a un avión y de la Fuerza Armada y nos trajeron acá, y acá nos llevaron en los camiones con las lonas atadas y todo cerrado al batallón.
No, me quedé pensando, casi 48 horas sin comer, una locura, de que iban a comer pollo con papa y
yo te digo, yo tenía un par
no tiene
de
explicación.
Los que nosotros llamamos en la jerga camada, ¿no? O sea, sí. Los pibes que estaban en ese momento en Puerto Belgrano habían estado conmigo en la instrucción en Pereira Iraola, y bueno, logramos salir por una ventila del baño.
¡Qué bárbaro!
Y nos llevaron allí, pero bueno, nunca supe por qué no se dio eso. Ahí nos dieron la ropa camuflada que hoy usa el batallón. En esa época todos los que estaban acá eran toda ropa verde, y de esa manera nos podían identificar cuando hacíamos lío en algún lado, porque éramos personas medios como alterados, ¿no? De hecho,
los rebeldes.
No, y bueno, qué sé yo, para que te des una idea, el BIN 5 tenía, bueno, se habían quedado acá, creo que del BIN 2 o del BIN 4, no me acuerdo.
Sí, y, estaba, creo que el 1 también.
Y vos sabés que cuando entramos al punto de apoyo Río Grande, que era el lugar, mi barraca, donde yo tenía mis cosas, lo que hoy es la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
Sí.
Y uno cuando está en esas situaciones, lo único que lo mantiene menos loco es la memoria. Entonces yo quería volver a mi cama, a ver mi ropa y mis cosas. Y cuando llego voy al lugar, inequívocamente. Y en mi cama había alguien durmiendo. Entonces levanté el colchón de un costado y el que estaba durmiendo se cayó al piso. Se levantó obviamente muy enojado el muchacho. Y lo miré, y atrás mío todos mis compañeros empezaron a hacer lo mismo con los que estaban ocupando sus camas. Terminamos sacándolos de muy mala manera por la puerta del fondo, cruzando los baños y las duchas. Y después fuimos a las taquillas. Yo me quedé con la ropa militar que tenía puesta. No quedó nada. Me robaron absolutamente todo.
¿Qué era? ¿Otro batallón o era
claro,
nueva
era
incorporación?
Otro batallón.
Ay, ¿le cedieron las instalaciones?
Y sí.
¿Y nunca pudiste recuperar tus cosas, nada?
No.
Qué
no, 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 nada, absolutamente. Por eso te digo, me quedé, volví de Malvinas, fui a mi lugar a buscar mi ropa y mis cosas y me quedé con lo puesto, no tenía nada.
Qué bárbaro.
Bueno, no solamente me pasó a mí, nos pasó a todos.
Sí, sí. Así que bueno, ¿qué va a ser? Por ahí va a aparecer en algún momento alguno que te va a decir, mira, esto no, era tuyo, me parece. Mira, Sergio... Así, espero que la hayas pasado bien, que te hayamos tratado bien, con tu testimonio es muy importante porque uno va reconstruyendo lo que ha pasado a través de sus protagonistas, porque a veces la historia se va, desvirtuando algunas cosas, y nada mejor que contado por aquel que estuvo allí, que lo vivió y que es importante. Y de paso, las nuevas generaciones se van enterando de todo, quiénes son ustedes y lo que vivieron allá en Malvinas y que han vuelto. Y otros compañeros no tuvieron esa oportunidad y están allá defendiendo y cuidando nuestras Malvinas. Así que yo te agradezco de corazón esta participación en Al Margen del Día. Esto se está armando un archivo que queda disponible para todos, para las escuelas, para los museos. Se hace una recopilación de todos los testimonios, que eso es importante, que se sepa la realidad, la verdad.
Y vos imaginate, Leda, que, o sea, nosotros como veteranos de guerra, ya organizados en centros y todo lo demás, hoy seguimos luchando nosotros. Hoy precisamente se cumplen 31 años de la provincialización.
Sí.
Y la ley fue la 23.775, y vos fijate que en la década del 90, cuando se firman los acuerdos de Madrid 1 y 2, por el decreto 905 del 90, se le quitan los límites a la provincia para cumplir con el acuerdo de Madrid. La guerra no terminó, cambió de forma, cambió de métodos, pero la guerra continúa, o sea, nuestros límites fueron conculcados como provincia.
Sí, en ese momento se estaba tratando de establecer la provincia grande. Uh-huh. Y distintos gobiernos que desmalvinizaron, haciendo acuerdos y firmando convenios, desoyendo todo lo que se había vivido en el 82. Así que, sinceramente, eso duele mucho en el corazón.
No, y aparte lo siguen haciendo. O sea, y acá sí quiero hacer una distinción. Una cosa es la intención que, como dice el Martín Fierro, la intención que tiene el gringo de comprarnos, pero para mí lo más grave son los criollos que nos venden. Y esto sigue vigente, seguimos combatiendo contra esto, contra la pesca ilegal y la expoliación de nuestros recursos naturales. Somos la única provincia en el país que tiene más de la mitad de su superficie invadida. Y parecería que a las otras 22 provincias poco les importa. Ahora sacan un mapa de la bicontinentalidad, pero teniendo en cuenta los acuerdos de Madrid 1 y 2, donde nos quitan a nosotros y reconocen a los británicos en su zona de exclusión. Hay muchas cosas que la guerra sigue y la guerra continúa para nosotros, ya te digo, con otra cara, de otro lugar, desde otra posición, es más diplomático, pero sigue. Sí. Y lo que nosotros siempre decimos en el centro, seguimos buscando más combatientes porque nosotros nos estamos yendo ya de a poco. Ayer falleció un muchacho en San Luis de COVID, no lo pudo superar. Cada vez somos menos, en algún momento no va a haber ninguno de nosotros y quisiéramos que la lucha continúe. Del 2 de abril se siga realizando, le realizarán nuestros hijos, nuestros nietos, los vecinos de la ciudad de Río Grande que tienen adentro en su ADN la cuestión Malvinas muy metida adentro, y siempre decimos que no se puede amar lo que no se conoce y que en esta época del año, que es tan difícil para los veteranos de guerra, si alguno lo conoce o tiene un amigo, un vecino, un conocido que sea veterano, arrímese al veterano, siéntese, comparta el silencio, una charla, dele un fuerte abrazo, es el mejor reconocimiento que le pueden hacer a un veterano de guerra.
Exacto, un reconocimiento.
Y
acá,
Sergio, me acomodo Sergio. Agradezco infinitamente la voluntad y la intención de hacer un registro de la historia contada en primera persona.
En otra fase de su actividad, instruyendo y enseñando a otras generaciones. Interesante toda la historia que ha contado y el final también sumamente interesante para crear conciencia de lo que está pasando con nuestras islas, con todos estos acuerdos y otras cosas que se están casi regalando y cediendo derechos que nos corresponden de la soberanía a través de distintos acuerdos con otros gobiernos. Bueno, simplemente para despedirte, como corresponde, y que sos jefe scout, ¿puede ser patagónico o regional?
No, solamente soy un dirigente más que trabaja con adolescentes de 17 a 21 años.
Me dicen que no.
No,
que es mentira.
Solamente eso, presto mis servicios, sí, en mi tiempo libre todos los sábados con un grupo scout que es nuevo, que está ahí en Chacra 11. Uh-huh. Estamos funcionando en el CSM de de la municipalidad, que gentilmente nos prestó un lugar para poder desarrollar actividades. Ahí damos apoyo escolar a los chicos del barrio y nada, y hacemos lo que podemos con la juventud de Río Grande.
Bueno, Sergio, quedamos a tu disposición por lo que necesites con este grupo de scout. Así que bueno, lo que necesites, vos levantá el teléfono y preguntá, pedí lo que sea.
Dale.
Bueno, te despido y te agradezco estos minutos que has dispuesto para contar esta historia, esto que has pasado, esto has vivido y que es un valioso testimonio para todos.
Sí, mi agradecimiento para ustedes por la voluntad y la intención de hacer el resguardo de esta historia contada en primera persona y siempre, bueno, si alguien conoce un veterano de guerra en la ciudad, que lo acompañe en estos días, que comparta sus silencios, que escuche la anécdota y que le dé un muy, muy, muy fuerte abrazo, porque es el mejor reconocimiento que le pueden hacer a un veterano en esta época.
Sergio, cuando termine todo esto, vamos a encontrarnos con un gran abrazo.
Dale.
Vamos a compartir unos pastelitos, ¿sabes? Y unos cigarrillitos. Unos colorados, como dices. Gracias, Sergio.
Dale, a vos. Un beso grande, un cariño a toda la audiencia y a ese equipo fantástico que te rodea.
Gracias, muy amable. Bien, ahí estábamos dialogando con Sergio Marroco, directamente para despedirnos como corresponde, ¿no? Para un héroe de Malvinas.